El trazo errante.
Es una alegría contar de nuevo en Radio Sefarad con Uriel Macías. Hola, Uriel.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
Como siempre, nos traes iniciativas, libros o exposiciones o congresos interesantísimos. Y en este caso vamos a hablar de una exposición de impresos españoles sobre la Inquisición.
Sí. Bueno, como siempre, me siento en casa. Fue, de algún modo, mi casa, en la medida en la que en tiempos tuve presente un programa
magnífico,
más o menos de periodicidad irregular, pero periódicamente regular o irregular en este periódico. Y siempre me encanta volver aquí.
Recordamos el Entre Páginas.
Exactamente,
maravilloso.
A eso me refería, el Entre Páginas, aquel que bueno, que me lo pasaba realmente bien y bueno, y espero que los oyentes que todavía lo recuerden pues tengan buen recuerdo de él, porque por estos micrófonos pasaron autores muy, muy destacados del panorama literario y de la investigación en España. Y como siempre, pues bueno, pues me siento en casa, estoy en casa y que me entrevistéis para Radio Sefarad es un placer y es un honor a la vez.
Hablamos de eso, de esta exposición de impresos españoles sobre la Inquisición. Y para hacerlo, nos tienes que presentar un poquito a los oyentes que quizá no estén tan familiarizados. Nos tienes que hablar, por favor, de Biblioteca Sefarad.
Biblioteca Sefarad es una biblioteca particular especializada en temas, bueno, como su propio nombre indica, en parte, en Biblioteca Sefarad, especializada en libros relacionados con la España judía, en cualquiera de sus etapas, y también en Inquisición. Es una exposición, una biblioteca que alberga un número muy considerable de ejemplares y de ediciones, fundamentalmente impresos, pero también manuscritos y documentos. Y el tema central es la España judía medieval, los judíos conversos, los judíos a la España contemporánea, y también la Inquisición, y también el mundo judío en general, pero con especial énfasis en lo que tiene algún entronque con España, sea por la España judía peninsular, por la Sefarad medieval o con el exilio sefardí, tanto su historia, cultura, literatura, lengua, producción literaria, producción bibliográfica, etc.
Todos los años se plantea una exposición para dar a conocer los fondos de esta biblioteca. En este caso, celebráis la séptima.
Sí, así es. Desde hace ya varios años, yo creo que son 6 o 7 años, esta en cualquier caso la séptima exposición, y sí, más o menos anual, se presenta una exposición sobre alguno de los aspectos que trata que cubre la biblioteca, con el objetivo, bueno, pues hoy por hoy todo lo que existe en Internet, bueno, y también lo que existe en otras realidades, si no se producen noticias en torno a una biblioteca o a un centro cultural o a cualquier, en realidad cualquier entidad que uno pueda imaginar, pues cae en el olvido, la gente se olvida de ella, no la conoce, y en la organización de una exposición bibliográfica, aparte de ser un fin en sí mismo, también sirve pues para, en la medida en que durante unos días, o con motivo de la presentación de la exposición, o con motivo de la presentación del catálogo, como en este caso, pues se hable de la biblioteca en términos generales. Uh-huh. Las anteriores exposiciones trataron sobre diversos temas, historia judía en Sefarad, un recorrido por la propia biblioteca, otros temas de Inquisición como los manuales y grandes tratados, cosas relacionadas con el mundo sefardí, con los libros antijudíos publicados en España, en fin, ha habido ya varias exposiciones, temas dentro de lo que cubre la exposición bastante diversos y siempre con la idea, con excepción de la primera que fue de presentación de la biblioteca, de abordar un tema concreto. Intentando, por un lado, por supuesto, que el tema sea de interés, por lo menos que al menos presumiblemente pueda ser de interés de un segmento del público, hablando siempre de cosas muy especializadas. Al fin y al cabo, las exposiciones bibliográficas son siempre algo minoritario, ¿no? Lamentablemente no suelen ser actos culturales de masas, ni que tengan decenas de miles de seguidores, ni cosas parecidas, pero algunas de las últimas han despertado un notable interés, tanto por el tema como por la calidad de la propia exposición. Hay que tener en cuenta que también se eligen temas en los que los fondos de la propia biblioteca puedan responder a unas expectativas de un público que, más o menos conocedor del tema, sea exigente en lo que busca. Es decir, organizar una exposición con 100 impresos relacionados con la Inquisición española, pues es muy fácil. Es decir, casi uno se va a una buena librería y si no encuentra 100, encuentra 60. Pero aquí estamos hablando de libros antiguos, ¿no? Es algo que el título a lo mejor no lo refleja. El título completo de la exposición, 100 impresos españoles sobre la Inquisición, instrucciones, edictos, cédulas, relaciones de autos de fe y otros, nos estamos refiriendo siempre a impresos, que es una característica, no entran documentos en esa exposición, no entran manuscritos, españoles, es decir, publicados en España, puede haber alguna excepción en la exposición, pero que es una de las excepciones que puede haber, se explican de forma coherente, y con la singularidad que no está reflejada en título, insisto, que es la de que se hubieran publicado antes de la extinción definitiva de la Inquisición española en 1834. Con lo cual estamos hablando de una exposición de libros antiguos, y algunos muy antiguos. La exposición hay impreso desde el siglo XVI al siglo XIX, y además con impresos, pues, podríamos utilizar otro término, que impresos incluye muchas cosas, pero yo creo que muchos lectores pueden entender que cuando decimos impresos y no libros, pretendemos decir algo. Uh-huh. Y aunque luego, por supuesto, se ha explicado en la introducción del catálogo, aquí estamos entendiendo por impresos, o lo hemos circunscrito, aquellos impresos de pocas páginas. O sea, estamos hablando de folletos, hojas sueltas, libros que en general, o impresos que en general, cuentan con menos de 48 páginas, por entendernos. Hay algunos de unas poquitas más, pero hablamos de libros pequeñitos o impresos pequeñitos. Y estos suelen tener para quienes... claro, hoy uno piensa en libros pequeños y dice, bueno, pues los folletos, los que te reparten aquí, los que te reparten allá. Algo así ocurría antes también, pero hay una cosa curiosa. Y es que muchas veces es más fácil, aunque parezca mentira, encontrar uno de los grandes tratados sobre Inquisición del siglo XVI de 500 páginas en perfecto estado en una biblioteca que encontrarse un edicto de fe de una sola hoja publicado en la misma época. Porque, bueno, pues precisamente el carácter efímero de los pequeños impresos hacen que sean raros y muy curiosos, que sí, para los que aman la historia del libro y la historia de las publicaciones relacionadas con cualquier fenómeno histórico, los pequeños impresos pues nos resultan muy reveladores.
Uriel, y hablando de esta curiosidad y de esta rareza, ¿cuál es el que elegirías, el folleto, el impreso? ¿Qué
Mira,
te parece
esto,
más?
Esto
es difícil,
esto
una
es
pregunta
difícil.
Muy
eso
difícil.
Es como al que tiene varios hijos, preguntarle a quién quieres más, o cuál es más guapo, o cuál es más listo. Es decir, uno organiza una exposición, y yo creo que eso es común a todos los coordinadores o comisarios de exposición, pues al final acaba teniendo una cierta querencia por casi cualquiera de los elementos que componen una exposición. Bien, no lo sé, me resultaría muy difícil porque hay realmente muchas cosas muy curiosas en esa exposición, ¿no? Desde algunos edictos inquisitoriales publicados en una sola hoja, tamaño cartel, tamaño póster, cuyo fin era ser pegados, puestos, clavados en las puertas de las iglesias, de los conventos, para convocar a los lugareños a algún sermón o la lectura, de hecho, del edicto, o recordando lo que dice un edicto inquisitorial sobre cualquier aspecto. Estos son impresos bastante raros. Es decir, incluso si nos pusiéramos a buscar, voy a trazar un paralelismo un poco tonto, ¿no? Si alguien se pusiera a buscar, y ahora las tiradas de los carteles que se pegan en las calles se cuentan por miles o decenas de miles, y bueno, pues es diferente. En aquella época no se tiraban tales cantidades de ejemplares. Pues a ver, si ahora le dijéramos a alguien, oye, tráeme el cartel del concierto de hace 2 años de no sé quién en no sé dónde. Y hablamos, y lo podemos circunscribir a un gran conjunto musical en Madrid, que se debieron pegar cientos de carteles. Pues veremos cuántos se han conservado. Pues imagínate de un impreso de 1500 y pico, de 1600 y pico, incluso de 1700 y pico. Son difíciles de encontrar, igual que las relaciones de autos de fe, esos pequeños programitas que contaban quiénes habían salido y con qué condenas a un auto de fe. que en la época en que, además es muy curioso, bueno, muy curioso, en fin, tiene que ver con la propia historia de la Inquisición seguramente. Los periodos en que más relaciones de autos de fe se imprimieron fue precisamente los periodos en que había más judaizantes entre los procesados, porque eran los que interesaban. Uh-huh. Entre las cosas eran los que interesaban porque está el morbo, que era cuando había gente que quemaban en la hoguera. Es decir, las sentencias a muerte por, entre comillas, delitos o causas de fe de no judaizantes eran en términos relativos. Es decir, una me parecería muchas, pero en términos relativos eran relativamente pocas, y en lo que concierne a los judaizantes, pues desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, pues cuando había judaizantes, uno ve en las relaciones de autos de fe quienes se llevaban las condenas más fuertes. Uh-huh. Es decir, frente a otras, vuelvo a entrecomillar, herejías, la herejía, en fin, desde la óptica inquisitorial, el judaizar era una herejía, pues esto se llevaba las penas más fuertes. Entonces, este tipo de impresos, pues también era como su carácter efímero, ¿no? Seguramente se imprimían muy poco después, muy pocas semanas o meses después de la celebración del auto de fe. Se vendían, por supuesto.
Se vendían.
Sí, sí, hay que entender que se vendían y que además tenía que ser con la autorización de la Inquisición, que si había impresores que tenían la autorización. También se conocen ediciones impresas sin autorización de la Inquisición, y esos son aún más raros. Y yo creo que de los que hay en esta exposición, por ejemplo, yo creo que todos fueron impresos publicados con autorización inquisitorial. Uh-huh.
Tenían el monopolio, claro, era un negocio.
Bueno,
también
era un negocio, claro. Y también era el control del contenido, ¿eh? Es decir, en este tipo de cosas también ahí la Inquisición jugaba en cuándo le interesaba dar difusión a los autos de fe y cuándo le interesaba menos dar difusión a los autos de fe, en función de los encausados, del momento político, del momento económico de la Inquisición, en fin, entraron una infinidad de factores que, por supuesto, poquísimo tienen que ver con la supuesta defensa de la fe que preconizaba la Inquisición.
Permíteme que haga otro símil, quizá aún más arriesgado que el de los pósters de conciertos de música, pero la Inquisición llevaba un registro tan exhaustivo de sus acciones como podrían hacer los nazis en su momento.
Hombre, a mí todas las... exactamente, has hecho un paralelismo complicado, pero que algunos historiadores, algunos sociólogos... sostienen que precisamente el antecedente de la forma de considerar y de perseguir a los judíos en la Alemania nazi, posteriormente en la Europa sometida al nazismo, conquistada por Alemania, tiene mucho que ver o se le puede relacionar directamente con muchas cosas que tuvieron que ver o que las formas de actuación de la Inquisición española. Yo, sinceramente, no sé si me atrevería a decir tanto.
Me refería a... llevar constancia, ¿no?
Sí, eso por supuesto que sí. Digamos que casi todos los sistemas jurídicos y la Inquisición, aunque no le pueda parecer demencial, era un sistema de tribunales. Es decir, los tribunales, bueno, el Tribunal de la Inquisición, creo que la palabra justicia no le daban en el propio nombre, que es todo un detalle. Pero se regía por códigos muy estrictos, o al menos supuestamente muy estrictos. Y entre las normas... Es decir, además en la exposición hay bastantes impresos relativos a las normas de proceder de la Inquisición, pues sí se establece con todo rigor cómo se han de llevar a cabo los interrogatorios, cómo debe recoger el funcionario inquisitorial de turno la información que recaba de un testigo, de un inculpado, de cualquiera que estuviera vinculado a cualquier proceso inquisitorial. O sea, sí había unas normas estrictas. Es decir, entonces intentar esos aquellos, digamos que en España estamos viviendo un reflujo muy curioso que tiene que ver con lo de la leyenda negra de España o la no leyenda negra de España. Pues posiblemente, en parte de lo que se ha denominado la leyenda negra de España, se han cargado las tintas respecto a algunas actuaciones en América, respecto a algunas actuaciones inquisitoriales, etc. Pero ahora, quienes ponen en tela de juicio la leyenda negra, que me parece muy bien, es un debate historiográfico.
Que en algunos aspectos es legítimo, totalmente.
Exactamente, el debate historiográfico es perfectamente legítimo. Lo que pasa es que uno encuentra autores, y autores básicamente respetables, que en ocasiones, en ese intento de ¿cómo decirlo?
Blanquear la leyenda negra.
Digamos que a lo mejor no lo blanquean, ¿no? Lo dejan en un gris tan clarito que uno dice, pues esto pues será las hermanas de la caridad, ¿no? Pues mire usted, las hermanas de la caridad, y no por ser respetuosas con su propia metodología, pues también los nazis, y recuperando el símil que tú hiciste, aunque preferiría no seguir por ahí, también eran absolutamente coherentes con su propia metodología. Entonces, la Inquisición en general sí era bastante coherente con su propia metodología, con sus propias normas, pero el problema es conceptual y de partida. Es cierto que no debemos analizar la historia del siglo XXI como se entendía en el siglo XV, en el siglo XVI, en el XVII o posteriores. Pero, en fin, la Inquisición fue un tribunal cruel que marcó la historia de España y que la marcó para mal. Y no solo por los procesados y los que tuvieron que huir de ella, sino que creó una España en que cualquier forma de... ¿cómo decirlo? De alejarse, de disidencia, de pensamiento alternativo, de pensamiento independiente, estaba perseguido. Es cierto que no todos eran perseguidos de la misma manera, no todas las condenas por esos elementos eran los mismos, pero bueno, se acuñaron, que decir, sobre la Inquisición no se podía hablar. Que decir, esto es lo curioso, claro, lo curioso, si uno no conoce lo que es la historia de la Inquisición española. Uno dice, bueno, impresos sobre Inquisición hasta 1834, pues habrá de todo. Bueno, sí, habrá de todo. Pues no, hay de todo y no mucho entre 1812, con una abolición temporal, y 1834, que fue la abolición definitiva, si podemos encontrar algunos impresos críticos con la Inquisición española. Hablamos de impresos publicados en España. Pero, evidentemente, todo lo poquito que salía sobre la Inquisición era o a favor de la Inquisición o... narrando en tono absolutamente neutro su modo de proceder. En este caso estamos hablando de pequeños impresos que muchas veces eran para de tiradas muy cortas. Aquí no solo tenemos el efecto del tiempo que ha convertido este tipo de impresos en muy raros o muy escasos, sino también que las tiradas fueron muy cortas en muchos casos porque cosas tan elementales hoy, con la óptica de las democracias occidentales, de decir, bueno, al menos el modo de proceder de un tribunal tendrá que conocerlo todo el mundo. No, esas instrucciones solo las pueden recibir los inquisidores y una serie de funcionarios cercanos. O sea, alguien que quisiera escribir un libro o lo que fuere, o que quisiera conocer desde fuera... Las normas inquisitoriales no las podía conocer.
Ni siquiera un jurista...
No, me las podía conocer o no conocer. Quiero decir, bueno, pues también está España, la España que conocemos todos, en que las leyes van por un lado y a veces hay realidades que van por otro. Pero, en principio, todas las normas y ordenanzas de la Inquisición de cómo proceder y de cómo llevar a cabo los interrogatorios y las diferentes normas que la regían eran exclusivamente para uso de inquisidores.
Eres autor del catálogo de la exposición, una exposición que hay que decir que afortunadamente para los que no vivan en nuestro país y nos estén escuchando es virtual y se puede visitar en bibliotecasefarad.com. Pero sí, habrá una presentación oficial del catálogo,
exactamente.
Uriel.
La exposición además, en este caso es la primera exposición de la que organiza Biblioteca Sefarad en que todos los ejemplares expuestos, no solo está el catálogo completo, sino que el visitante de la exposición virtual tendrá acceso a todos los ejemplares digitalizados completos. En anteriores ediciones estaban parte de ellos, o una gran parte de ellos incluso, pero en esta ocasión, aunque se titula 100 impresos, si no recuerdo mal eran 108, los 108 impresos que forman parte de esa exposición virtual y con catálogo real, el catálogo existe también online, existe en internet, en la propia Biblioteca Sefarad no solo se puede visitar la exposición, sino el catálogo completo. El catálogo existe también físicamente, está impreso, pero la exposición solo existe de modo virtual y además con la posibilidad de que el lector podrá ver con sus propios ojos o leer todos y cada uno de los impresos que se exhiben.
Que son bellísimos.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que los pequeños impresos antiguos tienen algo, ¿no? De bello, desde el punto de vista tipográfico, del diseño. En fin, son muy atractivos
aunque
para los que estamos acostumbrados a las cosas.
Sí.
Sí, no, el contenido
aunque
es otro
contenido
tema.
No,
el contenido puede ser cualquier disparate, claro, cualquier barbaridad, pero efectivamente desde el punto de vista formal son realmente muy curiosos.
Uriel, ¿te gustaría añadir algo más antes de comentar la fecha de la presentación para invitar a nuestros oyentes a acudir?
Bueno, yo insistiría en que es una exposición interesante. Les animaría también a ver algunas exposiciones anteriores. La anterior de autores de Sefarad se reunieron también en torno a 80 libros cuyos autores eran judíos españoles medievales. A través de ediciones, también hablamos de impresos, desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, en los más diversos idiomas, tanto en aquellos en que fueron producidas originalmente las obras de esos autores judíos, sea español, hebreo, árabe, etcétera, a traducciones y estudios modernos. O sea, ediciones con estudios modernos. Y yo creo que es una de las exposiciones muy interesantes. La de libros antijudíos también reunió una gran cantidad de impresos de libros de una grandísima rareza, que es difícil verlos todos juntos en una biblioteca o en una exposición. Entonces, no solo les invitaría a visitar esa exposición, sino también que echaran el ojo a las anteriores.
Y esperar impacientes a la próxima. Bueno, la cita es el martes 5 de junio a las 7 de la tarde en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que está aquí en Madrid. Estarás muy bien acompañado, Uriel.
Sí, bueno, entre otras cosas por el director de la propia Biblioteca Sefarad, José Jiménez Salazar, y por el...
presidente.
Por el presidente que va a presidir,
sí,
la sesión.
De la Real Academia.
De la Real Academia, ¿no? José Antonio Escudero, y quien amablemente ha redactado la presentación, el prólogo del libro, que es Juan Carlos Domínguez Nafría, académico de número de la propia institución y profesor del CEU.
Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado este catálogo y esta exposición aquí en Radio Sefarad. Enhorabuena.
Muchas
y hasta
gracias.
Muy pronto.
Muchas gracias a ti y espero estar de nuevo aquí y poder comunicar alguna próxima novedad a los oyentes. Muchísimas gracias por acogerme una vez más aquí.